Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados. Este es el episodio 23 de la segunda temporada, grabado un día domingo 6 de junio del 2021 y traído para ustedes como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, nadie. Los Clippers finalmente terminaron ganándole a los Dallas Mavericks en este séptimo juego, que fue infartante en realidad, y dejaron al que yo creo que fue el MVP de esta primera ronda de los playoffs, en Luka Doncic. También tenemos el despido de dos de las franquicias más emblemáticas de la NBA en primera ronda. Ya no vamos a tener más a los Celtics ni a los Ángeles Lakers jugando en los playoffs de la NBA. El equipo de Milwaukee y Brooklyn están enfrentándose en esta segunda ronda y ya tuvieron su primer partido, así mismo como la serie entre Filadelfia y Atlanta, con una gran sorpresa ahí de Trae Young. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara, me dicen Mave, y lamentablemente nuevamente en este capítulo no me pueden acompañar los otros comisionados. El comisionado Diego está aún con una enfermedad que le está durando ya más de una semana, así que bueno, primero que todo, comisionado Diego, ojalá que esté mejor y lo vamos a tener nuevamente pronto. Y el comisionado Luis Lucho Arévalo, él no está disponible para estar en este podcast, pero le vamos a hacer una llamada más tarde para poder preguntarle un poco de cómo está esta situación de los Celtics. Así que vamos un poco partiendo con todo esto que son las noticias que tenemos de esta semana. Y partamos por la primera, que creo que es la más importante. Esto de que los Phoenix Suns han logrado derrotar a los Ángeles Lakers por 4-2. Y con esto eliminaron a los Ángeles Lakers de la competencia de los playoffs. Esto ha tenido bastantes consecuencias dentro de lo que es el mundo de la NBA. Muchos equipos en este momento están pendientes de que su suerte les ha cambiado, porque ninguno de los dos finalistas de la temporada pasada ya siguen en competencia. Esto abre un poco más el apetito a todos los demás equipos, así que yo creo que es una noticia que al resto de los equipos los tiene bastante contentos, pero obviamente a la hinchada de los Lakers esto no les cae muy bien. El problema mayor que en este momento se están enfrentando los Lakers es que Anthony Davis sigue con una lesión que no lo pudo dejar jugar en el último juego, el juego de eliminación contra los Phoenix Suns, y LeBron James realmente se notó que él ha perdido un paso en lo que ha sido este año. El equipo ha estado haciendo su mea culpa y algunos jugadores que deberían entrar en periodo de renegociación de contrato, pero no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es el futuro de Montrezl Harrell, el futuro de Dennis Schroeder o de Marc Gasol en este equipo? Ahora ya no está tan claro. Tampoco está muy claro qué es lo que va a pasar con Kyle Kuzma, el cual es un jugador que tenía mucha expectativa a los Lakers de que él fuera alguien que fuera a dar un paso más grande, pero lamentablemente él no ha dado este gran salto que ellos esperaban. Así que yo creo que se van a venir bastantes cosas interesantes en el mundo de los Lakers. Lo más probable es que vayan a haber bastantes fichajes entre temporadas y vamos a ver qué es lo que va a estar pasando con este equipo. Otro equipo que también ya ha dejado de participar en los playoffs es este equipo de Portland Trail Blazers, que terminaron cayendo ante Nikola Jokic y los Denver Nuggets. Este Nikola Jokic, que claramente es el MVP de esta liga, no tuvo ninguna forma este equipo de poder detenerlo. La verdad es que Jokic o se dedicaba a destruirlos en el poste bajo o avanzar el balón y dar el pase preciso para que encontrara a sus compañeros abiertos, o incluso lanzar desde afuera. Esto creo que está creando un precedente en este nuevo tipo de jugadores altos en la NBA. Al parecer, Jokic, el eterno favorito de esta temporada para poder quedarse con el MVP, podría estar demostrando, más allá de la temporada regular, en cuán valioso es en los playoffs, ya que sin estar ya con Jamal Murray, se nota que este equipo aún no se deja la mano a torcer. En esta segunda ronda, ellos se van a enfrentar contra los Phoenix Suns, el cual va a ser un match que va a ser bastante interesante. Por un lado vamos a tener a Chris Paul y Devin Booker enfrentándose a este backcourt que no es muy muy experimentado para este tipo de situación, como con Facundo Campazzo y tal vez al mismísimo Austin Rivers, ya que los Denver Nuggets, como decíamos, tienen muchas lesiones. Y en el fondo creo que es un poco la clave, va a pasar un poco por este backcourt, porque lo que pueda hacer Jokic contra DeAndre Ayton va a ser un duelo bastante titánico, que a lo mejor Ayton va a lograr detener en algunas ocasiones a Jokic. Lo más probable es que no sea detenerlo completamente, a lo mejor lo va a poder mantener más lento, a lo mejor tenerlo al 80% de su capacidad, pero aún así Denver en ese match debería triunfar. Entonces, mi predicción es que los Phoenix deberían tener una pequeña ventaja. Hay que tener en cuenta, eso sí, que Chris Paul viene saliendo de una lesión en su hombro después de esta batalla que tuvo contra el equipo de los Lakers. Y también tenemos que tomar en cuenta que Devin Booker está jugando a un altísimo, altísimo nivel. En este partido de cierre contra de Los Ángeles Lakers, Devin Booker explotó completamente. Y en el último partido, Devin Booker estuvo encestando por todos los lugares de la cancha y estuvo jugando a un altísimo nivel. Así que yo creo que esto va a ser una serie muy interesante. El primer partido se va a jugar el día del lunes mañana a las 10 p.m. hora del este. Esto se va a ver en Estados Unidos a través de la cadena TNT y va a estar muy interesante. Así que denle una mirada. ¿Qué otra consecuencia tuvo Denver haya ganado? Es que, bueno, Portland ha llegado a nuevamente ser eliminado en primera ronda. Y esto ha traído bastantes consecuencias porque este core donde Portland ha estado trabajando estos últimos años, especialmente alrededor de Dame Lillard y CJ McCollum, parece que alcanzó su techo. Y la gente de directiva de Portland Trail Blazers, ellos también están un poco de acuerdo con eso. Así que en mutuo acuerdo han logrado rescindir el contrato de Terry Stotts, el coach que por 10 años ha estado al frente de esta franquicia y que en los últimos 6 temporadas han sido eliminados 4 veces en primera ronda. Entonces esto ha creado una suerte de marejada dentro de la NBA, porque al no tener este técnico, no se sabe muy bien cuál va a ser la dirección que va a tomar en este momento Portland. Muchos están especulando de que Portland debería entrar en un terreno de reconstrucción, y si se llega a dar este caso, ofertas por Dame Lillard creo que van a empezar a pasar de inmediato, así mismo como con CJ McCollum. Lo más probable es que Portland trate de quedarse con los servicios de Dame Lillard y tratar de buscar algún upgrade en la posición que tiene CJ McCollum. Recordemos que uno de los problemas más grandes que tiene Portland Trail Blazers en este momento es la falta de defensa en sus posiciones de alero y de escolta, lo cual al parecer les ha estado jugando en contra todos estos años y parece ser una de las piedras de tope, especialmente en la Conferencia del Oeste. Entonces se ve difícil que a CJ McCollum, a la edad y al contrato que tiene hoy en día, pueda ser un jugador que lo puedan upgradear por alguien que de inmediato le venga a traer una ayuda a Dame Lillard. Por ejemplo, un trade ficticio que podría suceder es que CJ McCollum se vaya al equipo de Cleveland, que ellos están bastante interesantes en él, o también al equipo de los New York Knicks, que ellos cuentan con el tope salarial y el espacio y varios assets en jugadores jóvenes o en picks de primera ronda que podrían ayudar a endulzar un poco este trato. Pero ninguno de estas opciones al parecer sería como muy buena para poder mejorar las chances de Dame Lillard, que ha sido este jugador franquicia que han tenido los Trail Blazers todo este tiempo. Entonces, de inmediato se han empezado a escuchar rumores que, por ejemplo, los Lakers estarían interesados en los servicios de Dame Lillard, este jugador de 30 años que probablemente es un top 10 hoy en día de lo que es la liga, y también de los Boston Celtics, que ellos también están buscando mejorar un poco su posición de base. Más ratito vamos a llamar al comisionado Lucho para poder preguntarle cómo va la situación en Boston, porque hay varias noticias ahí también interesantes que están ocurriendo. Oye, y lo que les quería comentar un poco más a fondo es esta serie entre Los Ángeles Clippers y los Dallas Mavericks, la única serie de todos estos playoffs que se fue a 7 juegos. Lo primero que quería contar es que yo creo que Luka es el MVP de esta primera ronda, por así decirlo. Es alguien que realmente me sorprendió mucho y trajo una cantidad de cosas al juego que para su temprana edad, con tan solo 22 años, hace que En realidad este equipo, una vez que logre descifrar cómo va a ser su juego y qué otras piezas van a poder acompañar a Dallas en los próximos campeonatos, creo que va a ser un equipo muy, pero muy temible. El equipo de Dallas ganó los dos primeros partidos jugando en Los Ángeles. Los Clippers volvieron a ganar los dos siguientes en Dallas y luego se alternaron partidos. Entonces, desde la última vez que nosotros les conversamos, los Dallas tenían al borde de la eliminación a Los Ángeles Clippers. Ellos, antes del juego 6, estaban por 3 juegos a 2 arriba y jugaban en Dallas. Hasta ese momento, Luka, que estaba jugando como un MVP, estaba promediando 35 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. Y tal vez su única falla hasta ese punto era que él no estaba encestando sus tiros libres. Él hasta ese punto llevaba 15 de 35 tiros libres. Eso es bastante malo para un jugador como él. Especialmente si tomamos en cuenta que él estaba encestando más de la mitad de sus tiros de 3. Hasta ese momento él había encestado 24 de 45 tiros. Y solo había tenido un partido, por así decirlo, malo, que fue el partido 4, donde él tuvo solo 19 puntos. Y los Clippers terminaron ganando por más de 25. En ese juego, Luka encestó solo 9 de 24 y falló 6 de sus 7 intentos de triple. Y bueno, y la otra como gran figura que apareció por parte de Dallas era Tim Hardaway Jr., que hasta ese momento tenía 48% desde la línea de 3. Por su lado, los Clippers se presentaban con este dúo de Paul George y Kawhi Leonard, que llevaban promediando entre los 255 puntos, 17 rebotes y 9 asistencias entre ambos, y ellos estaban echándose el equipo completamente al hombro. Entonces llegamos a este partido número 6, donde se juega en Dallas. Hay aproximadamente unos 18.000 espectadores. El público está muy enardecido, están gritando bastante, todos muy compenetrados, haciendo sentir la localidad, algo que no se había sentido en todos estos playoffs, excepto por ahí por los equipos que jugaron en New York. Y bueno, y los Dallas Mavericks, como en todos estos playoffs, estaban sin JJ Redick como su única gran baja. Y los Clippers, que ya desde hace un par de partidos estaban extrañando, no tenían a Serge Ibaka. Ahora, ¿qué es lo que pasó en este partido número 6? Dallas repitió esta alineación grande con la que ganaron en Los Ángeles el último partido. Esto significa que ellos tenían a Boban Marjanovic de titular jugando junto a Porzingis. Entonces esto creaba una especie como de torres gemelas para poder defender la pintura y lograr que los Clippers no pudieran penetrar tanto, algo que habían estado explotando en los partidos que habían estado ganando en Dallas. Entonces, la manera de contrarrestar esto que tuvo el coach Tyronn Lue por parte de los Clippers es que ellos fueron con una alineación pequeña. Esto significa que sacaron a Zubac de la alineación titular y ya no estaba jugando más Patrick Beverley. Entonces, la nueva alineación titular contaba con Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris Sr., Reggie Jackson y Nick Batum, que hacía en el fondo este rol de centro. Entonces, el juego 6, si lo ganaba Dallas, los Clippers quedaban totalmente eliminados, pero los Clippers salieron con una gran actitud en realidad para este partido y un jugador que nadie se lo esperaba en el primer cuarto casi se robó toda la atención, que fue Reggie Jackson, que tuvo 14 puntos en ese partido, y Luka estaba jugando también como siempre con sus 11 puntos y 3 asistencias para que el primer cuarto nuevamente y como siempre lo terminara ganando el equipo de Dallas, algo que era bastante común. En ese primer cuarto, Kawhi tuvo una actuación bastante silenciosa. Él tan solo tuvo un triple y tuvo 3 puntos en todo ese cuarto. Pero resulta que en el segundo cuarto, aquí es donde apareció este jugador, Kawhi Leonard, que fue el ex MVP de las finales de Toronto y ex MVP de las finales en sus tiempos que jugaba en San Antonio, y él hizo como una especie de takeover. Así como que se echó todo el equipo al hombro, y cuando los Mavericks parecía que estaban a punto de dar vuelta este resultado y quedarse asegurando el triunfo, Kawhi tuvo 13 puntos en este segundo cuarto. Él se encargó de marcar en la mayoría de las posesiones a Luka Doncic y lo lograba hacer más lento. En realidad no es que lo detuviera, sino que él hacía que tomara unos tiros que fueran más difíciles o que pudieran estar con un poco más de complicación o que por último él tratara de pasar el balón hacia el lado. Entonces Kawhi tuvo 13 puntos en ese cuarto y al finalizar el primer tiempo los Clippers estaban arriba por 3. Pero ya cuando llegamos al tercer cuarto, que el tercer cuarto generalmente era un cuarto que Dallas estaba ganando en los partidos que ellos estaban triunfando y el público se estaba empezando a apagar un poco, resulta que Kawhi Leonard aquí sacó toda su facha de gran jugador y terminó con 17 puntos en ese cuarto. Mientras que Paul George, que él estaba teniendo un partido bastante discreto desde la parte de los lanzamientos, él no asestó ningún tiro de campo en ese cuarto, se dedicó a tener un rol más de pasador. Entonces terminó ese cuarto con 5 rebotes y 4 asistencias, aun cuando falló todos sus tiros de campo, sus 4 tiros de campo. Y esta consecuencia que le estaba comentando de que a Luka Doncic lo estaba marcando Kawhi Leonard hizo que él solamente tuviera 2 puntos en este cuarto. Y aquí es donde hubo un pequeño cambio en la forma en que Dallas estaba atacando. Porque Doncic se dedicó a ser un pasador, al igual que Paul George. Él tuvo 6 asistencias acá en este cuarto y Dallas terminó ganando el cuarto por 32 a 25. Nadie más en los Clippers, aparte de Kawhi, estaba en el fondo tratando de ganar el partido. Nadie estaba teniendo la certeza suficiente. Y al finalizar este tercer cuarto, Dallas iba ganando por 4 puntos. Pero aquí es donde llegamos al cuarto cuarto y aquí es donde nuevamente tenemos otra super actuación de Kawhi Leonard. Y Kawhi tiene un tremendo, tremendo cuarto cuarto donde él encesta todos sus tiros, 5 de 5 tiros, encesta 2 triples en un momento clave del partido en donde ninguno de los dos equipos estaba pudiendo anotar. Y Paul George también pudo anotar 8 puntos. Mientras tanto, a Luka Doncic se le liberó un poco de su función de pasador y trató de empezar a anotar más, dado que sus compañeros no lo estaban pudiendo hacer. Y resulta que él anotó 12 puntos, anotando 5 de sus 8 intentos. Pero el resto de Dallas no estuvo a la altura. Y la verdad es que ahí hubo una falla como bien, bien grande. Solo Tim Hardaway anotó 2 goles de campo, pero en 8 intentos. Y el resto del equipo no anotó ningún otro gol de campo. Al final, Dallas en el cuarto cuarto anotó solamente 2 de 16 intentos, aparte de los 5 de Luka. Así que con eso hubo como una gran actuación de Kawhi y terminaron empatando esta serie 3-3 y forzándola a un juego 7, que fue el juego de hoy día, el juego que se jugó en Los Ángeles. Entonces, llegamos a esta serie, al séptimo partido. Como ya les estaba comentando, los visitantes han ganado todos los partidos hasta el momento. Entonces, por así decirlo, esto es como la desventaja de la localidad que tenían los Clippers para jugar este séptimo partido. Y Dallas que venía con un hambre enorme de robarse este juego. Bueno, y resulta que otra vez los dos equipos repitieron sus ambas alineaciones. Dallas jugando con su alineación alta, los Clippers jugando con su alineación baja. Y resulta que en el primer cuarto Dallas salió, pero absolutamente con todo, a machacar a los Clippers. Y no solamente el equipo en sí, sino que sus estrellas, en este caso Luka Doncic, tuvo 19 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Él lanzó 3 de 4 desde la línea de 3 y era realmente imparable. O sea, 19 puntos en el primer cuarto era algo totalmente un control absoluto de todo lo que era el partido. Y por su parte, con esta alineación alta, el equipo de Carlisle empezó a hacer unos cortes hacia la canasta desde el lado ciego de la base del campo, donde Porzingis aparecía por las espaldas de la defensa de los Clippers. Y Boban, que se ponía en el centro más o menos a la altura de la línea del tiro libre, él podía hacer unos pases hacia este Porzingis que estaba cortando, el cual tuvo un par de jugadas bien interesantes ahí donde él llegó a volcarla con mucha intensidad y cambiar como el ritmo del partido y tener una intensidad bien, bien alta. Ahora, ¿cómo lo contrarrestó esto a los Clippers? Bueno, resulta que primero que todo, Kawhi Leonard tuvo 13 puntos en este primer cuarto. Él estaba jugando a un nivel bastante alto. Él tuvo una volcada bien importante ahí cuando estaba finalizando el primer cuarto. Pero a diferencia de los otros partidos de toda la otra serie, los jugadores de rol de los Clippers esta vez aparecieron. Tenemos a jugadores como Nick Batum, que él tuvo 7 puntos. Tuvo ahí también un bloqueo más o menos importante en el primer primer cuarto y desde la banca apareció Terrence Mann, este joven jugador de los Clippers que fue drafteado hace un par de años. Él obtuvo 7 puntos en este primer cuarto, encestando un triple y teniendo 2 penetraciones hacia la canasta y además jugando con una intensidad defensiva bastante alta. Incluso Rajon Rondo, que vio muy pocos minutos en este partido y que no había estado muy certero en los juegos anteriores, él tuvo hasta un triple cuando entró a jugar los minutos finales del primer cuarto. Aún así, pese a todo, los 19 puntos de Luka, los 8 puntos de Porzingis, el manejo de balón de Boban, hicieron que Dallas se fuera ganando el primer cuarto por 38-35. Al finalizar el segundo cuarto, ya Luka siguió con su mismo ritmo. Él había ya llegado a los 29 puntos y 7 asistencias en el primer tiempo. Ya estamos hablando de Luka de modo MVP absolutamente, echándose todo el equipo de Dallas al hombro. Pero resulta que ahora los jugadores de los Clippers, no solamente los jugadores de rol, estaban aportando como Mann o Morris Sr., sino que también empezó a anotar Paul George. Y él terminó con 13 puntos en este cuarto y la defensa de los Clippers empezó a ajustarse y ajustarse cada vez más. También entre medio de todo esto hubo una pequeña lesión que tuvo Tim Hardaway Jr., donde él, al estar volviendo de un tiro, parece que se lesionó el tobillo. Él estuvo un tiempo en el camarín y después de eso, como que nunca más él volvió a entrar en un buen ritmo. En el segundo cuarto se le vio bastante impreciso, él no estaba lanzando bien desde afuera y eso creo que a Dallas le dolió bastante. Y también, por otra parte, Porzingis nunca más volvió a hacer un aporte ofensivo. Boban, si bien tuvo varias acciones en el lado defensivo, se notaba que también estaba un poco más cansado ante esta intensidad defensiva de los Clippers y ellos no pudieron resolver esto. Al finalizar el primer tiempo, los Clippers iban por 8 puntos arriba, 70-62. Y con eso llegamos al tercer cuarto, que aquí es donde finalmente los Clippers toman por completo control del partido. Hay 9 puntos de Kawhi que se suman a la defensa agobiante que tuvo sobre Luka Doncic, que solo le permitió anotar 6 puntos en este cuarto, después de haber tenido 29 puntos en todo el primer tiempo y limitándolo a que él solo pudiera anotar 3 de 8 tiros de campo. Ahora, entre medio de todo eso, los jugadores de reparto de los Clippers nuevamente volvieron a sacar la cara. El jugador Luke Kennard, que entró a jugar algunos minutos al finalizar cada uno de los cuartos, él tuvo 2 triples muy importantes consecutivos, donde él se notaba que estaba con mucha ansiedad de poder ayudar al equipo. También tuvo una penetración y jugadas defensivas bien importantes. Y también Morris Sr. tuvo 3 triples a lo largo de este cuarto, que él estaba muy, muy certero en este partido. Al finalizar este cuarto, una cosa que me llamó bastante la atención es que los Clippers, pese a que estaban jugando con una alineación baja, ellos lograron dominar los rebotes, tanto defensivos como ofensivos, algo que en el primer y en el segundo cuarto había sido un problema y le estaba pasando la cuenta un poco contra Dallas. Y bueno, ya con esto los Clippers llevaban una ventaja de 15 y al empezar el cuarto ellos tuvieron una ventaja de hasta unos 22 o 24 puntos, si no me equivoco. Pero bueno, para todos los que hemos seguido a los Clippers durante tanto tiempo, creo que no hay ningún margen que nos pueda mantener tranquilos durante un partido, porque sabemos las derrotas que han ocurrido no solamente este último año, sino que a lo largo de la historia de este equipo. Entonces había como esta cierta incertidumbre de si los Clippers iban a mantener esa ventaja. Y resulta que, bueno, hubo un manejo de balón y de un manejo del tiempo de lo que quedaba del partido. Los Clippers forzaron a tener el balón lo más posible y cada vez que podían, los Dallas le forzaban a hacer un foul. Pero resulta que los Clippers estuvieron muy certeros desde la línea de tiros libres, encestando sus 8 tiros libres que intentaron. Y hubo entre medio también ahí una jugada un poco polémica, donde después de un tiempo fuera, un balón que se le estaba tirando a Kawhi, él hizo una caída sobre un lado de la cancha y después hizo cancha atrás, lo cual los árbitros no lo cobraron y en la transmisión televisiva lo trataron de justificar un poco, pero no, eso fue una muy mala jugada, de muy mala decisión por parte de los árbitros. Y que al final también sacó un poco de foco a Dallas ahí en ese momento en que estaban tratando de hacer una remontada. Pero bueno, resulta que Dallas tampoco estuvo muy preciso en este cuarto. Ellos tan solo lograron anotar 2 triples en 8 intentos, mientras que los Clippers se conformaron un poco de más en lanzar triples en vez de estar penetrando a la canasta y tratando de buscar el foul del rival. Pero hubo 2 triples de Reggie Jackson alrededor de los 4 minutos o 5 minutos que quedaban para terminar el partido, que cuando se estaba acercando más Dallas, ellos lograron mantener esta ventaja. Así que bueno, con esto los Clippers terminaron ganando el partido, terminaron llevándose la serie, manteniendo esta victoria en el juego 7, el primer juego que ganó un equipo de local, y Dallas queda eliminado lamentablemente después de la gran actuación que tuvo Luka Doncic. Él terminó promediando en esta serie 36 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias. Y terminó lanzando 49% desde cancha, 41% de triple y 53% de tiros libres. Yo creo que ahí hubo como su única gran como pena que en el fondo yo creo que él se debe estar cuestionando bastante. Y el supuesto número 2 de este equipo, que era Porzingis, terminó promediando 13 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia. Esto yo creo que va a ser una conversación que va a ser larga, va a ser dura, y creo que la gente de Dallas no va a estar muy contento con esto, porque Porzingis se supone que debería ser el jugador número 2 de este equipo y debería estar a la altura para poder ayudar a alguien como Luka. Entonces, un jugador que mide 7 pies, 3 pulgadas y que no es capaz de promediar más de 4 rebotes por partido, creo que es bastante preocupante, y no sé cómo lo va a tomar la gente de Dallas, especialmente después de que le habían hecho esta renovación de contrato hace un año atrás por tanto dinero. Por parte de los Clippers, ellos están avanzando ahora a la segunda ronda. En Kawhi Leonard promedió 32 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 2,3 robos, un tapón. Él estuvo intentando 7 tiros de tiros libres. Eso quiere decir en el fondo que él siempre estuvo tratando de penetrar y de poder sacar la falta. Mientras que Paul George promedió 24 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, un robo y un tapón, con porcentajes de tiro de 46, 30 y 89. Kawhi tuvo promedios de tiro, escuche bien esto, 61% de cancha, 43% de triple y 90% de tiros libres. Esos son números de un tremendo, tremendo jugador. Así que los Clippers avanzan a esta segunda ronda de los playoffs, donde se van a encontrar contra el equipo del Utah Jazz, y van a tener su primer partido en esta segunda ronda jugando en Salt Lake City, ahí donde está el equipo número 1 de la NBA, los Utah Jazz, liderados por Donovan Mitchell, liderados por el probablemente jugador defensivo del año Rudy Gobert y el sexto hombre del año Jordan Clarkson, junto con el casi sexto hombre del año Joe Ingles, y un equipo muy muy completo que va a ser muy complejo de poder descifrar. Yo creo que esta serie va a estar bastante entretenida y espero que vaya a tener los mismos resultados con hartos partidos, para que nosotros los amantes de la NBA siempre podamos seguir disfrutando de esta serie. Otra serie muy importante que ocurrió hoy es esta de Filadelfia con Atlanta. El primer partido de la segunda ronda, donde el número 1 del este, los Philadelphia 76ers, se enfrentaron al número 5 del este, los Atlanta Hawks. Y resulta que los Atlanta Hawks vinieron a dar una sorpresa. Sí, porque ellos vinieron a jugarle con todo este equipo de Filadelfia y llegaron a sorprenderlos desde el primer minuto del partido. Ellos en el primer cuarto estaban aventajando por hasta 15 puntos al equipo de Filadelfia. Y la verdad es que yo creo que aquí hubo un problema de diseño defensivo por parte del equipo de Doc Rivers, porque al partir el partido, Trae Young estaba siendo marcado solamente por Danny Green. Y en realidad eso ocurrió por casi todo el partido. Cuando tenemos nosotros un equipo de Filadelfia en donde están 2 especialistas defensivos, 2 candidatos a ser jugadores defensivos del año, en Ben Simmons y en Matisse Thybulle, Yo creo que es un error grave que no ocupen a ninguno de estos dos jugadores en tratar de detener a Trae Young. Y esto creo que les ha costado bastante al equipo de Filadelfia, porque el equipo de Atlanta tomó una delantera que a mediados del segundo cuarto llegaba a ser por más de 26 puntos. Esto fue bastante extraño por parte de Filadelfia, porque en ese momento el equipo de Filadelfia ni siquiera estaba jugando con sus titulares en cancha, lo cual fue muy extraño. Ni Tobias Harris, ni Joel Embiid, ni Seth Curry, ni Ben Simmons estaban en cancha en ese momento, lo cual suena muy extraño, dado que esto es una serie de playoffs que todos los partidos deberían ser importantes. Así que eso no sonaba muy bien, y creo que Filadelfia va a tener que hacer bastantes ajustes. Por ahí, llegando casi al finalizar el cuarto cuarto, ellos tuvieron un rally donde estuvieron tratando de hacer una remontada. Y bueno, Joel Embiid, que tuvo un tremendo partido con 39 puntos, él estuvo muy muy cerca de poder incluso llegar casi a empatar el partido. Una serie de errores que tuvieron al final, ahí especialmente en las salidas desde el fondo de la cancha entre Bogdan Bogdanovic o Clint Capela, o unas trampas donde llegaron a atrapar en parte Ben Simmons con Danny Green, lograron dar vuelta a este partido y hacerlo un poco más intenso al final. Pero resulta que el equipo de Atlanta Hawks logró sobrellevar esto, y con algunas jugadas claves al finalizar el partido de Trae Young, de Bogdanovic y especialmente de John Collins, estuvieron cerrando este partido de una manera en que se llevaron la victoria, y finalmente terminó Atlanta ganando por 128 a 124. En Atlanta, DeAndre Hunter no jugó porque él tenía un problema en la rodilla, y hay que también destacar que Joel Embiid, desde el cuarto partido que jugó contra los Washington Wizards, él tuvo una lesión en su rodilla. El staff médico del equipo de Filadelfia ha diagnosticado que él tiene una pequeña rotura de menisco, y que Joel Embiid está sobrellevándola y está jugando con esta pequeña rotura de menisco, el cual no lo hizo dejar terminar jugar el cuarto partido contra Washington en la primera ronda. Y esto la verdad es que es bastante preocupante, porque Embiid es un jugador que ya ha tenido problemas históricos con sus rodillas, con sus tobillos. Él es un jugador muy alto, tiene bastante peso, y es muy probable que una lesión como esta, solamente con su tamaño, él se la pueda agravar a lo largo de estos playoffs. Así que yo seguiría muy de cerca cuál va a ser este condicionamiento que va a tener en los próximos partidos, y ver cómo Filadelfia va a enfrentar a el equipo de Atlanta y a este Trae Young, que no le tiene miedo a nadie, y con sus 35 puntos y 10 asistencias, lanzando 4 de 11 de triple en este partido, parece que ser un equipo que se ve muy muy entusiasmado en lograr una final de conferencia. La última serie que les quería comentar que está ocurriendo en la conferencia del este es esta que se está enfrentando entre Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Este duelo entre el número 2 y el número 3 del este ha sido un duelo muy intenso que comenzó el día de ayer, el día sábado, donde los Milwaukee Bucks en el primer cuarto partieron ganando con una gran actuación de Giannis Antetokounmpo, el cual en conjunto con Brook Lopez estuvieron teniendo una jornada bastante interesante y muy feroz para tratar de ganarle a este equipo de Brooklyn. Pero bueno, resulta que Brooklyn, ellos también tenían algo que decir. Y si bien ellos tuvieron la desfortuna o tener el problema de que James Harden se les lesionó al comienzo del partido, él no alcanzó ni siquiera a jugar un minuto al inicio del partido, el equipo de Brooklyn logró sobreponerse a esto, ayudados a través de Kevin Durant con sus 29 puntos, sus 10 rebotes, lanzando 48% desde campo, y Kyrie Irving con sus 25 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, lograron darle un vuelco a esta serie, en donde lograron neutralizar por casi completo a los jugadores de reparto del equipo de Milwaukee. ¿Cómo puedo explicar esto? Chris Middleton, que es el segundo a bordo en cuanto al nivel de jerarquía del equipo de los Milwaukee Bucks, él tan solo terminó con 13 puntos, lanzando 6 de 23 de cancha y anotando 0 triples en 5 intentos. Por su parte, Jrue Holiday tuvo 17 puntos lanzando 7 de 19 de campo. O sea, tenemos que Chris Middleton lanzó un 26% desde cancha, Giroux lanzó un 37% y estos son los jugadores que son el apoyo completo a lo que es Giannis. Y si eso lo juntamos con que nadie más de este equipo logró a marcar en doble figuras, entonces podemos ver que Milwaukee tuvo algunos problemas en la parte ofensiva. Ahora, estos problemas ofensivos no vinieron de una manera gratuita, sino que tuvieron harto que ver con la intensidad que vinieron a traer varios jugadores del equipo de Brooklyn. Por ejemplo, quería destacar que Blake Griffin tuvo un partido que fue como volver en el tiempo a esos tiempos de Lob City, donde él tuvo un grandísimo partido, un multipropósito juego, donde tuvo 18 puntos, 14 rebotes, anotando 4 triples en 9 intentos, y se le vio muy, muy compenetrado tratando de ir a jugarse la vida por cualquier balón que estuviera en medio de disputas, tirándose al suelo, yendo a robar balones, tratando de molestar en defensa. En general fue un grandioso partido de Blake Griffin. Y si a eso le sumamos los 19 puntos de Joe Harris y el aporte intenso que tuvieron Nick Claxton como Bruce Bowen y Mike James, que ellos todos aportaron de todo un poco, especialmente en la parte defensiva, tenemos que el equipo de Brooklyn se vio muy muy completo y llegó en algunos momentos del partido a tener una ventaja de hasta 19 puntos. El marcador final fue de Brooklyn 115 contra el 107 de Milwaukee, y en este partido que se jugó en Brooklyn, ya se ha descartado que el siguiente partido no va a jugar James Harden por esta lesión que ha tenido en el hamstring, que es la misma lesión con la cual él no pudo terminar la temporada regular los últimos partidos. Así que la situación para Brooklyn puede ser un poco complicada a futuro, pensando en que esto va a ser una serie al mejor de 7, pero no podemos descartar que el equipo de reparto de Brooklyn está respondiendo y que el equipo de reparto de Milwaukee no ha estado a la altura hasta el momento. Y estamos llamando ahora al comisionado Lucho para preguntarle un poco de esto, que es el caso de los Boston Celtics. Hola, comisionado Lucho, ¿dónde está ahora, comisionado?
Estoy aquí en los faldeos del volcán Villarrica, muerto de frío. Me vine unos días ahí de vacaciones, así que estamos acá atentos a todo lo que está pasando en la NBA, pero sin poder ver mucho los partidos.
Oh, o sea que después de que los Celtics se fueron de primera ronda, ¿usted se fue en un retiro espiritual, comisionado?
Algo así. Terminó la NBA para mí, así que nos desconectamos totalmente. Nos fuimos a encerrar ahí a la cima del volcán a meditar sobre el futuro de los Celtics.
Oh, comisionado, pero yo le tengo muchas preguntas porque en realidad esta semana estuvo bien convulsionada después de lo que pasó con Boston. La noticia es que Danny Ainge habría dimitido y se habría retirado como el general manager o presidente de operaciones de básquetbol de los Boston Celtics, y en un sorpresivo caso nos nombra que Brad Stevens, el coach de los Boston Celtics, este coach que ha estado por 9-10 años, me parece, él ha dejado su cargo como coach y asume como el nuevo presidente de Basketball Operations. ¿Qué, cómo le viene esta noticia, comisionado Lucho?
Y fue en su conjunto total y absolutamente sorprendente. Yo creo que después de la desastrosa temporada, tomando como base las expectativas que habían para los Boston Celtics, de al menos llegar bastante más lejos en la postemporada y hacer una buena temporada regular como venía haciendo los años anteriores, uno esperaba parte de lo que se dio, quizás como hechos separados y aislados. Por ejemplo, uno podría esperarse que echaran, por ejemplo, a Danny Ainge por el problema de todo lo que tenía que ver con los traspasos y conseguir algún jugador de renombre, que lo hemos conversado un poco. Aparentemente ya habían muchas franquicias que no le creían a Danny Ainge, que no lograba hacer buenos trades. Entonces uno podía esperar que lo echaran o él renunciara. Uno también podría esperar que Brad Stevens fuera sacado del equipo, que a mí me hubiese parecido un tremendo error, porque una temporada mala después de siempre ir en alza con el equipo, creo que es una locura. Pero básicamente uno entiende que el negocio es el negocio, y que si las cosas no están funcionando para los que ponen ahí el dinero, uno podría de alguna manera haber pensado que Brad Stevens pudiese salir del cargo. Pero que se vaya Ainge, Y se vaya Steven y Steven asuma lo de Inch. No, eso yo creo que no está en los cálculos de nadie. Eso fue completamente sorpresa. El conjunto de estas noticias fue una sorpresa, yo creo que para la gran mayoría. O sea, tienes que haber estado muy, muy dateado dentro de la organización para haber olido algo así. No, no. Después, claro, con el diario del lunes, como se dice, con todo lo que sucedió, Danny Ainge explica que después del tema del infarto empezó a darle una vuelta al asunto y que lo fue cuajando durante meses y que ya desde marzo la decisión la tenía tomada y estaban informados los dueños del equipo. Pero era algo que, si es verdad, lo mantuvieron muy, muy bien guardado porque no había sospecha alguna de algo así.
O sea, entonces esto es algo que ya se venía armando hace tiempo, pero a mí aquí hay una cosa que, bueno, me imagino que Brad Stevens, él debe haber estado al tanto de todo esto, porque si le están ofreciendo este cargo y le están diciendo, oye, tú vas a ser ahora el nuevo general manager del equipo, en el fondo él tiene que, no creo que se le hayan avisado de un día para otro. ¿Usted cree también que él sabía de esta decisión y él estaba ya enterado de que él iba a ser el nuevo presidente por allá por marzo?
No sé si en marzo era la decisión ya tomada de que Steven iba a ser el nuevo coach. De hecho, evidentemente dentro de todo esto, cuando uno no tiene la verdad absoluta porque no tiene todas las fuentes de información de manera clara, obviamente hay teorías un poco conspirativas de que la más dark, por decirlo de alguna manera, es la que dice los Celtics definitivamente no querían pagarle los 6 años de contrato que le queda a Brad Stevens y prefiero mandarlo en una operación un poco figurativa como general manager, esperando que venga otro equipo a consultar por él desde el punto de vista técnico de coach y se vaya tranquilamente sin pagarle un solo peso. Esa es como la teoría más conspirativa que anda dando vuelta por parte de algunos que no ha tomado mucho vuelo y que periodistas más serios no pueden creer algo así, creen que definitivamente era una decisión que tomaron como organización y que creyeron que era la mejor decisión para la franquicia. Pero yo creo que fue una decisión que la fueron cuajando ya avanzada la temporada regular y entrando en playoff. No creo que haya sido tan anticipada, tampoco creo que haya sido de última hora.
Oye, pero y todo esto no. ¿Tú estimas que entonces no hubo algún otro reclutamiento o búsqueda de otro general manager por ahí entre medio?
Y ahí hay otras teorías que surgen que parece bastante raro. Se me fue el nombre del eterno asistente de Danny Ainge en el front office, que fue requerido por varias franquicias a lo largo de los años y nunca quiso dejar a los Celtics. Y que claro, resulta bastante extraño que siendo él el segundo de a bordo, el tipo con más experiencia en el cargo después de Danny Ainge, no fuera él el elegido para la sucesión, que parecía lo más lógico, y que es como ese segundo a bordo que uno a lo largo de los años dice, cuando se vaya el primero, obviamente va a ser el que va a asumir, si es una cuestión casi, casi de lógica. Entonces llamó mucho la atención y hasta el día de hoy no se ha tenido noticia de este señor, que se me fue el nombre, lo tenía en mente, pero se me fue, y no se sabe cuál va a ser el rol que va a asumir, porque cuesta creer que vaya a seguir como el segundo de a bordo, cuando era su gran oportunidad para ser el nuevo general manager, el presidente de operaciones de los Celtics.
Sí, pero
Entonces,
bueno, también hay un tema aquí que, por ejemplo, no, todos nosotros sabemos que Brad Stevens, él es un gran técnico, él tiene una gran trayectoria en el básquetbol universitario y ahora en los Celtics, pero la experiencia que tiene él como general manager, esto es otro ámbito que en realidad nosotros no conocemos la experiencia de Brad Stevens en esto y nosotros entendemos que es un poco, no sé si despiadado es la palabra, pero sabemos que es bastante voraz el ambiente entre los general managers de la NBA. Entonces, ¿tú crees que Brad Stevens de alguna manera esté calificado para esto o que se va a rodear de todos estos segundos al mando que estaban con Danny Ainge?
me voy a tomar un poquito de las palabras de alguien que es una voz autorizada en la ciudad, en el estado de Massachusetts, y que es el coach de los New England Patriots, el señor Bill Belichick, que como Boston es uno solo deportivamente, se tiene mucho cariño entre todas las franquicias, le fueron a preguntar qué le parecía esto. Y Bill Belichick dijo en primer lugar, es de inocentes pensar que un coach en jefe no tiene ninguna relación con el tema de las adquisiciones y trades de jugadores. Nosotros como coach, dijo, en jefe estamos al tanto y trabajamos codo a codo con la gente que está haciendo las operaciones. No hacerlo hablaría muy mal de nosotros como técnico, dijo. Por lo mismo pienso que Brad Stevens tiene todo el conocimiento para poder ser un gran presidente de operaciones, porque conoce muy bien la franquicia y conoce bastante bien la NBA con los años que ya lleva en el cargo. Así que un tipo con experiencia como Bill Belichick diciendo eso, yo creo que da un poco de sustento para decir, armas tiene el tipo. Brad Stevens tiene las armas para poder hacer bien la pega. Obviamente Danny Ainge saliendo del cargo le tira muchas flores, que es como lo políticamente correcto, lo que correspondía, y diciendo que... frase textual, Brad Stevens había nacido para este cargo. Sí, un hombre de Indiana, hombre de básquetbol, de la vida, con trayectoria en la universidad y ahora en la NBA, era el tipo así como pintado para este cargo. Así que yo creo que es sorpresivo, me llama mucha atención porque yo me gusta mucho Brad Stevens como coach. No lo quería ver fuera del cargo. Otro que habló, perdón, con Brad Stevens fue el querido Doc Rivers. Dijo que había hablado con Brad Stevens en la semana y una de las cosas que se reía Doc Rivers porque decía yo, Brad Stevens le decía que ni a palos iba a asumir el doble cargo, dijo, es una locura hacerlo. Sigo diciéndole a Doc Rivers, ¿qué te pasó en la mente va a tener esos dos cargos? Porque le decía a Brad Stevens, le comentaba que era demasiada la pega, consideraba él, para tener esos dos cargos y que al menos él no se sentía preparado para poder hacerlo. Yo no sé si lo que dice Doc River es textual, es así, porque eso da como un poco a entender que quizás le ofrecieron a Brad Stevens la doble posibilidad de seguir como coach y asumir el trabajo de Danny Ainge. No sé si será tan así, pero si fuese así, el tipo optó solamente por uno y parece que vio en la parte más de front office algo más, no sé si relajada es la palabra, pero... lo que se especuló también después de la noticia era que Brad Stevens venía cansado desde la burbuja. Desde la burbuja dicen que ahí estaban los focos, muchos de los problemas de los Celtics, y que él estaba un poco desgastado, incluso pensando en tomarse un año sabático y dejar los Celtics. Entonces, esa otra de las teorías que en el fondo esto fue como para asegurar a Stevens en la franquicia y decirle, como, relájate un rato, quédate en este cargo, haz algo nuevo, algo que sabemos que te va a interesar. Si todo sale bien, quizás sigue. Y quizás si no sale tan bien, quién sabe, podría volver a ser el coach de los Celtics.
Oye, Lucho, ¿qué crees tú que va a pasar con este tema de la relación que tiene Brad Stevens con su, ahora van a ser ex pupilos, o sea, sus jugadores con los que ha estado tanto tiempo disponible, que han tenido una relación que es muy distinta a la relación que tiene un general manager con ellos? Te pregunto porque, bueno, en estas últimas horas también se ha sabido el caso de que Terry Stotts, el coach de los Portland Trail Blazers, ha dejado su cargo y hay mucho ruido alrededor de qué es lo que va a ser el futuro de la franquicia de Portland. Entonces, ya se han estado empezando a forjar algunas teorías de que a lo mejor ellos podrían querer hacer un tipo de reconstrucción. Hay personajes que ya están preguntando por Dame Lillard, si es que él estaría dispuesto a irse a un trade para allá, hacia los Celtics o siempre sonando en los Lakers. El mismo caso de CJ McCollum que está sonando en este momento en Cleveland. ¿Cómo ves tú que va a tener esta relación Stevens, tomando en cuenta que él tuvo relación con los jugadores? ¿Él tendrá el corazón para poder decir, por ejemplo, oye, yo soy capaz de hacer un trade de Marcus Smart y Jaylen Brown por Dame Lillard? ¿O tú crees que él va a empezar de una manera un poco más relajada?
Oye, esa yo creo que es la gran pregunta que el fanático de los Celtics tiene, porque inicialmente va a ser la gran respuesta que va a entregar sobre las preguntas que se tiene de él en el cargo. Me explico, tenemos un equipo que él un poco ha ayudado a construir y le ha dado forma a lo largo de los años. Y en base a eso, uno dice, es que no puede tocar ni a Tatum ni a Brown, y muchos van a querer extender un poco la mano de decir Smart tampoco, y alguno de los otros jóvenes que él mismo había solicitado en su momento que se quedaran, diría no los va a querer hacer en trade. Pero si empieza con esa dinámica y el equipo empieza a no caminar, como lo hizo esta temporada, se le va a venir todo el mundo encima porque le va a decir, oye, Steven está cuidando lo que armó como técnico y no piensa en la franquicia, entonces el tipo no sirve para el cargo. Así que yo creo que se va a tener que sacar rápidamente el cariño por sus jugadores, por sus ex pupilos, y pensar en algo mucho más allá y en el fondo empezar a construirle al técnico un buen equipo para poder disputar ahí cosas importantes la temporada que se viene. Y un pequeño paréntesis, dentro de todo, se leyó varias veces hoy día que una de los llamados que hizo Dame Lillard fue una buena noticia para los Celtics, porque aparentemente Dame Lillard, pensando que se va a quedar en Portland, sugirió que el técnico que él quería era Jason Kidd, lo que era una buena noticia, sacarse a Kidd de encima como candidato a los Celtics.
Oye, y hablando un poco de eso, ¿qué rumores hay de técnicos para los Celtics para reemplazar a Stevens?
Todos, más uno. Están todos los rumores. Todos los técnicos que alguna vez han dirigido un equipo en la NBA, aunque sea un partido, están siendo candidatos para el puesto. Pero separado en dos partes. La primera es la entrevista interna que está haciendo el equipo, la franquicia, a todo el personal que trabajó con Brad Stevens. Aquí está Jerome Allen, está Jay Larranaga y Scott Morrison, que son los tres principales asistentes de Stevens, y que ya han sonado, de hecho han estado los tres en entrevistas con otros equipos para postulando a los cargos de entrenador en jefe. Así que ellos son los primeros tres entrevistados, entiendo que ya entrevistaron a dos de ellos, y que a partir de ellos empezarían la búsqueda externa. Y esa búsqueda externa, no hay información oficial evidentemente, y uno se tiene que quedar con la extraoficial, con lo que sale del periodismo experto y no tan experto, y ahí suenan todos. Si suena Jason Kidd, ya empezó a sonar Terry Stotts, se quedó sin pega y dice, oye, sí, podría ser bueno los Celtics, y ya la nombraron. Atkinson, el ex técnico de los Nets, pero el que más está sonando de manera firme por parte de estos periodistas expertos es el actual coach asistente de los Clippers, Chauncey Billups.
Chauncey Billups me lo están regalando a todos lados en este en estos playoffs. Ya está sonando en Portland, está sonando en Boston, por ahí estaba sonando hasta en Indiana. No, todos lo quieren ahora a Mr. Clutch.
Sí, parece que está bien ponderado el hombre, así que va a tener ahí hartos ofrecimientos aparentemente. Así que, bueno, eso, pero como te digo, no hay un candidato serio hasta el momento. Suena harto Chauncey Billups, pero la evaluación interna va a ser la primera que va a salir, y de no quedar o no haber conformidad, y de hecho ahí es uno de los primeros problemas que yo me imagino que deben existir. Si al final de cuentas uno tiene que entender que acá hay relaciones personales y que son muy difíciles de abstraer. Estamos hablando de que los tres hombres de confianza de Steven se entrevistan con Steven, y Steven les dice, no, ustedes no están capacitados para ser el técnico de los Celtics. O sea, en el fondo es decirle, váyanse, pues sí, con esa confianza que te va a tener el presidente, claro, de básquetbol. Yo me imagino que yo por lo menos no quedaría contento si mi ex jefe me dice, no, tú no estás capacitado para hacer mi pega. Ah, me voy entonces.
Sí, sería feo. Bueno, comisionado, lo dejo para que siga con su familia. Ojalá que, yo creo que la próxima semana deberíamos tener un capítulo con hartas cosas interesantes ya de la segunda ronda de los playoffs. Y nada, pues siga pasándolo bien, y le mandamos hartos saludos para que lo siga disfrutando.
Muchas gracias, comisionado, y un abrazo grande al comisionado Diego, que esperemos también poderlo tener presente el próximo domingo y que estemos nuevamente los tres analizando ya la parte profunda de esta postemporada.
Eso. Bueno, un abrazo, nos vemos.
Chao, comisionado, que esté muy bien.
Bueno, y muchas gracias al comisionado Luis Lucho Arévalo por habernos atendido a esta llamada, y al comisionado Diego Torres, que nosotros desde acá siempre le estamos mandando los mejores deseos para que se recupere y lo podamos tener de nuevo diciéndonos los futuros que nos espera la NBA. Su bola de cristal, las extrañamos, comisionado. Y por supuesto a todos nuestros audioscuchas que nos acompañan fielmente episodio a episodio. Recuerda enviarnos tus comentarios y sugerencias para el próximo capítulo en redes sociales a @loscomisionados. Y suscríbete en tu plataforma favorita. Esto es gratis a través de loscomisionados.com. Así que sin más, nos vemos y que sigan siendo unos buenos playoffs.
Los Comisionados.